Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta, después de un periodo de descanso, su terapia informacional del fin de semana. ¿Nos extrañaron? Espero que sí. Acá nos acompaña el buen Martín Tena. Martín, ¿cómo estás después de este descansito y qué tenemos para hoy? ¿Nos escucha?
Gracias, adelante. Juan. Perdón, buenas tardes, buenas noches. Un poco desactualizado después de este periodo vacacional en donde, bueno, como bien comentas, Juan, pues espero hayan descansado, pero también nos hayan extrañado y estén deseosos de escuchar nuevamente el podcast de Hipotecarios, que el día de hoy pues tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Tenemos a Areli León de un proyecto bibliotecario llamado Cuentos para Conejos y también de otro proyecto vinculado en desarrollo que es La Madriguera y que, bueno, versa o tiene que ver justamente con el desarrollo de una biblioteca comunitaria. Ahorita les contaré a Areli en dónde está esta biblioteca o va a estar esta biblioteca en desarrollo comunitaria y también del gran proyecto que ella está llevando desde el estado de Veracruz, ya por ahí les di alguna información, llamado Cuentos para Conejos. Pues bienvenida, Areli León, y bueno, si nos puedes hacer una breve presentación de quién es Areli León, quién es el proyecto Cuento para Conejos, para dar inicio. Y bueno, antes de que se me olvide, un saludo a Saúl, que hoy está nuevamente con nosotros detrás de cámara, ahí con unos problemitas técnicos, pero ahí está apoyándonos. Bienvenido, Saúl, también, y aquí en vivo. Areli, adelante, cuéntanos quién eres, quién es Cuentos para Conejos.
Hola, buen día. Pues qué emoción estar en su programa, en este podcast número 158. Y pues saludando a toda la bandita chida que está ahí como audiencia y ustedes que hacen este programa, a Saúl, a Juan, a Martín. Y pues contarles que mi nombre es Areli León Sánchez, vivo en Xalapa, Veracruz, desde donde me estoy conectando con ustedes. Y pues, ¿qué les cuento? Desarrollamos desde hace 14 años un proyecto independiente, ciudadano, que se llama Cuentos para Conejos. ¿Por qué se llama así? Porque el lugar donde se desarrolla se llama El Conejo. Es una comunidad que se ubica a las faldas del Cofre de Perote. Es una comunidad que es un ejido del municipio de Perote y que antes de que se decretara el Parque Nacional como un parque y un área natural protegida, pues se formó el ejido. Y entonces el ejido quedó dentro de este espacio hermoso que es el bosque. Y bueno, ahora es un reto también de los habitantes cuidarlo, conservarlo. Y es en este contexto que se desarrolla este proyecto, un proyecto de educación, un proyecto de desarrollo para las infancias, de derechos culturales. Y pues la movida es esa, ¿no? Reunirnos cada fin de semana desde hace 14 años y convivir y compartir con las familias, con los niños y las niñas especialmente, con chicos y chicas en edades principalmente de 6 a 12 años, pues para leer bajo la sombra de los árboles, pues hacer ese proceso de comunidad desde las historias, platicar y hablar de esas historias y sobre todo en un espacio que pues sí es muy hermoso porque es un área muy verde y donde recientemente la cuestión del internet, de esta cuestión de la tecnología también ha como tenido más auge recientemente en estos últimos años porque ya hay más señal. Y de ese es el proyecto que les queremos compartir a lo largo de todo este programa y que pues muchas gracias a ustedes porque nos ayudan a visibilizarlo. Así que saludos a todas las personas que nos están viendo.
Muchas gracias, Areli. Por ahí ya Saúl nos está haciendo favor de pasar unas diapositivas que justamente nos compartió Areli. Areli, pues si quieren, conforme van pasando las diapositivas, nos puedes ir comentando al respecto. Por ahí ya algunas en pantalla.
Vale. Miren, pues es el paisaje hermoso que tenemos ahí en El Conejo. Ya les contamos que estamos a las faldas del Cofre de Perote, entiendo, es la octava montaña más alta del estado. Es un lugar hermosísimo que en temporada de invierno, ¿qué les cuento? Eso se llena de nieve, de blanco y hace mucho frío, pero es hermoso. Y yo llego a esta comunidad hace, pues, 14 años para desarrollar un proyecto de servicio social a través de la Universidad Veracruzana como egresada de la Facultad de Letras Españolas. Y, pues, fue una gran experiencia, pero lo que era de un año de servicio social decidí continuarlo por la libre, porque eran muchas las experiencias que estaba adquiriendo y también porque me encariñé con la comunidad. Y se hizo muy buena vinculación al grado de que aquí estamos 14 años después. Y miren nada más qué paisaje. La comunidad es una comunidad rural, es una comunidad que se dedica principalmente al cultivo de la papa. Como pueden ver, esas son flores de cultivo de papa, de la avena, del trigo. Es un lugar muy alto, así que cultivar maíz pues es muy difícil por el frío y porque se echaría como a perder por las heladas, ¿no? Se encargan del cuidado de ganado bovino, caprino, y pues otras familias que no se dedican al campo se dedican a la industria de la elaboración de bloc. Es una comunidad que, bueno, a mí me encanta, pero también es una comunidad donde hay mucho alto índice de rezago educativo. Hablamos de niñas y niños de 12 años que no concluyen a veces ni siquiera la primaria y se van a trabajar, y en ese sentido pues se va haciendo rezago. También niñas muy jóvenes que se embarazan y pues ellas al no terminar su proceso de continuar sus estudios pues queda truncado al embarazarse. Y sus hijos también se va haciendo más este rezago, ¿no? Y también sabemos que es muy doloroso que el analfabetismo tiene rostro femenino y que son más las niñas, las mujeres, las que se ven como impedidas a seguir estudiando, también por esta cuestión del machismo. Y bueno, entonces, en este contexto es que se desarrolla Cuentos para Conejos, ¿no? Como, pues, de alguna manera darle ahí un otra manera de combate a lo que es este rezago, a la cuestión de la desigualdad social, pero desde un enfoque de derechos. Quiero decirles que no se trata de una asociación civil, somos un colectivo y trabajando de la mano con la comunidad y para la comunidad es que logramos esto, porque no es un proyecto que se pueda mantener así por una sola persona, ¿no? Es un proyecto de 14 años. Y nos reunimos con chicas y chicos bajo la sombra de los árboles, pues ya les digo, para compartir historias, para leer sus cuentos, para que las y los niños pues sepan leer y escribir. Y esa es la movida. ¿Qué hemos logrado en estos 14 años? Bueno, pues ya vamos por la cuarta generación. Y que ¿cómo lo hacemos? Pues nos encontramos para leer juntos, para compartir, para escucharnos, para recordar de, pues a lo mejor ese libro nos remite a otra historia o algo, a una historia propia o de algún familiar o al propio análisis y contexto de la comunidad. Pues eso, para vivenciar, para jugar, para imaginar, y también pues hacemos muchas actividades artísticas porque este proyecto está empalmado desde una visión pues transdisciplinaria, ¿no? Y conjuntar saberes, para eso tenemos una parte de este gran proyecto que es Cuentos para Conejos. Cuando tenemos invitados de dentro o de fuera de la comunidad, le llamamos tequio de cuentos, porque es ese intercambio de saberes, ¿no? Escuchar a un abuelo o una abuela de la comunidad que nos va a hablar, no sé, de las artesanías de Ocochal, que son resultado de las agujas que sueltan los pinos para hacer artesanías, cómo es ese proceso, ¿no?, para elaborarlas, o escuchar también al guardaparques, escuchar a un abuelo que nos vaya a contar leyendas y recorrer el bosque, y pues eso es reconocimiento de saberes, porque los niños y las niñas saben muy bien cuáles son las plantas, cuáles son los beneficios de esas mismas plantas, por lo que les dicen sus familiares, ¿no? Y platicar de eso, pero también tener otros invitados de fuera, a lo mejor un biólogo, que sí lo hemos tenido, saludos ahí a nuestro compañero amigo Lobato, que nos habla de las aves, que hacemos observación de aves, y que de momento les dicen cuáles son esos nombres científicos, y entonces los niños los reconocen con otros, como es el caso del pájaro carpintero, que está en peligro de extinción, carpintero transvolcánico, que además es muy especial de esa área del cofre de Perote. Y bueno, pues ir a observarlo, reconocer sus nidos, y escribir sobre eso, inventarles un cuento sobre el pájaro carpintero. Y pues de eso es esta movida del Tequio de Cuentos, y por supuesto siempre acompañado principalmente del contexto literario, pero pues enfocándonos con la pintura, el teatro, el juego no puede faltar, sobre todo estos juegos, pues juegos colaborativos, de que para ganar es que todos tenemos que hacer ese esfuerzo y no hay nadie que pierda, ¿no? Pues todos vamos a jugar y divertirnos, y eso es lo principal. Y pues haciendo movidas como, por ejemplo, proyección de películas, haciendo cine comunitario, con mucha bandita que también está en esa misma movida, ¿no? De estos proyectos culturales, gestionados de manera independiente y con mucho sudor, pero también con mucho corazón y pasión. Y bueno, miren, parte de las movidas que hacemos son pues estos murales colectivos, por supuesto, ahí echándonos el pastelito para la celebración de este 14 aniversario, y haciendo pues eso, ¿no? Colaboración y lazos con la comunidad, hablando de reconocimiento de las historias de la comunidad como una manera también de crear esa lazo de identidad. Porque de momento dicen, ay, hay muchas historias que sabemos y escuchamos de aquí, como brujas, chaneques, en un lugar en el que, imagínense, antes no había luz y cómo era atravesar el monte, y de momento decían los abuelos que veían una lumbre de fuego y que eso era una bruja. Y entonces, pues, reconocer esas historias como algo importante desde esos saberes, que aunque no estén escritos en la literatura de manera oficial, pues son saberes y es literatura, ¿no? Y miren, ahí andamos por el río, pues eso, hacer estas caminatas por el bosque. La verdad que he aprendido mucho de los niños y de las niñas de caminar el campo, recolectar hongos. Y parte de eso, pues ya ha arrancado lo que es la biblioteca itinerante, porque tenemos ese intercambio de préstamo de libros, donde cada fin de semana los chicos y las chicas tienen la oportunidad de llevarse un libro y cambiarlo al siguiente sábado, devolviendo el anterior. Y miren, ahí nuestro librero móvil, que es como una especie de zapatera, pero que tiene libros y que muestra las portadas, y que da mucho gusto porque luego esos libros los niños se los llevan a su casa, entonces lo comparten con sus familias, lo leen con sus hermanos más pequeños, y así va haciéndose esta movida, y ahí pues siempre sesionando en el campo. Pero imagínense en los ratos que hace frío, en los ratos de temporada de lluvia que ahorita han empezado. Imagínense en los ratos en los que el viento está bien fuerte y entonces el polvo, la tierra se nos mete a los ojos o nuestras hojas salen volando ahí por el viento travieso y latoso. Pues entonces es importante tener ya un espacio. Ah, y bueno, ahorita está mostrándose en imagen el cofre de letras, que pues de las recomendaciones que hacen los chicos y las chicas después de leer el libro, de la oportunidad de convivir con las personas que participan del Tequio de Cuentos, pues las y los niños escriben, y hemos hecho este periodiquito que le nombramos cofre de letras, que son las voces del conejo, y pues ya vamos en el número 7. Haciendo hincapié en que hicimos una edición especial para el bosque, porque estábamos sesionando en el campo, estábamos en temporada de, ¿qué les digo? Mayo del año antepasado, ¿no? Sí, ¿y qué creen que pasó? Estamos ahí en el monte, en el campo, y de momento uno de los chicos agarra y grita, ¡se está quemando el monte! Y pues sí, inmediatamente se empezó a ver que pues estaba todo el humo, se cortó la sesión, los chicos y las chicas fueron a buscar a sus familias, bueno, porque se organizan en brigadas para ir a apoyar a apagar el incendio, y este año también volvió a ocurrir de una manera más cercana todavía a la comunidad, y en ese sentido, bueno, pues surgen preguntas, ¿no? Como, ¿y ahora qué va a ser? ¿De cuánto tiempo se van a reponer esos árboles? ¿Dónde van a vivir los pájaros y muchas y cosas que se preguntan, y bueno, hay que darles respuesta a eso y sobre todo crear acciones. También ante el hecho de que luego, pues la basura se tira en las barrancas, entonces cambiar esa cuestión y cuidar el bosque y a esta iniciativa de que siempre íbamos hacia varios puntos de la comunidad, porque hay muchos árboles y sesionar bajo ellos, las y los niños dijeron, vamos hacia atrás de la iglesia, ¿no? Y yo decía, no, como que ahí, ¿no? Porque había mucha basura. Entonces las y los chicos dijeron, bueno, vamos para allá y reconocer la problemática de que había basura y escuchar de los mismos niños y niñas la propuesta de vamos a limpiar. Así que eso fue muy interesante porque entonces logras ver esa capacidad de agencia de que los niños ven la problemática y dan la solución y ellos mismos se organizaron. Miren, yo estaba llamando a las mamás para decirles, mamás, miren, los chiquillos, las chiquillas están proponiendo limpiar el área que está por el río, atrás de la iglesia. Entonces yo les quiero avisar para pedir permiso, para organizarnos, porque pues sobre todo es la seguridad de ellos, ¿no? Pues puede haber vidrios, etcétera, ¿no? Incluso materiales como de estos para la siembra, para las papas que ocupan como pesticidas, y no sabemos qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Entonces fue decirles a las mamás, y una de las mamás agarra y me dice, maestra, ¿pero qué me dices? Y ya se reunieron desde ayer, y ya empezaron a limpiar, y yo así como, y ya llegó el sábado, que solo sesionamos fines de semana. Y entonces imagínense la sorpresa que fue llegar y encontrarme a un grupo de niñas y niños que ya habían recogido un montón y que seguían en ese trabajo, y que las mamás vieron a sus hijos, a sus hijas, y dijeron, pues ya les voy a ayudar. Y luego los señores, los esposos dijeron, yo también voy a ayudar. Y a iniciativa de una de las pequeñas que se llama Isamara, agarró y le dijo a su papá, papá, ven a movernos las piedras, ¿no? Y entonces su papá le dijo, ¿cómo que te voy a ir a mover las piedras? Sí, es que si tú las acomodas para que nos podamos sentar y así tener las sesiones con la maestra. Entonces el papá dijo, bueno, voy a conseguirles unos tablones para acomodarlos y que sea ese como el espacio, ¿no? Entonces ya quedó oficialmente esa área que limpiaron las y los niños como un área donde sesionamos y que tiene por nombre El Árbol de los Cuentos, a iniciativa de las niñas y los niños, porque pues leímos un libro que se llama El Rey del Bosque, es un árbol muy grande, El Rey de los Árboles, y entonces un árbol muy grande y todo remitecito. Hay árboles que tienen el nombre esto porque no va a tener, ¿no? Y también en la comunidad hay un árbol que se llama El Abuelo Pastor, que es un árbol de 500 años, entonces imagínense qué maravilla, ahí estamos visitando en el periodiquito, se alcanza a ver una foto. Y imagínense un árbol así de 500 años grandísimo que da origen a los demás árboles que están alrededor. Y bueno, ese encuentro maravilloso de decir, cuidemos este espacio, hagamos que nuestra comunidad pues sea una comunidad bonita, hagamos lo posible porque se mantenga limpia y pues eso crea ese encuentro, esa convivencia. Pero bueno, ya hablemos de ustedes ¿Qué me dicen de esto? Porque a lo mejor parece una locura reunirnos cada fin de semana y a veces créanme que sí tengo sueño, pero ya cuando estoy ahí se me olvida todo ese cansancio y las y los chicos te inyectan de energía y también, bueno, pues lo importante será que las personas se apropien de ese espacio y yo ya no tenga que subir siempre, ¿verdad? Y ellos mismos desarrollen las actividades por sí solos, pero lo estamos logrando. Y en ese sentido, pues vale mucho la pena la participación, ese gusto por el encuentro, de la emoción de esperar y decir qué libro, qué cuento vamos a leer hoy, qué actividad vamos a tener hoy, qué invitado vamos a tener hoy. Así la movida.
Bueno, no, Areli, qué maravilla todo lo que nos estás compartiendo. Y bueno, pues un trabajo de largo aliento, de gran perseverancia, 14 años, no es nada fácil y sobre todo en estas condiciones, pues, de un poco de adversidad, como es ir a una comunidad rural, en donde seguramente, pues, tú has ido viendo también un poco el crecimiento y desarrollo de la comunidad, ¿no? Con algunos beneficios, pero también con la, algunas problemáticas que incluso se han venido incrementando, ¿no? Y bueno, en las partes de las diapositivas que nos has venido compartiendo, hay una que es la de la madriguera, la biblioteca comunitaria. Háblanos de este, pues entiendo que es nuevo proyecto, porque justamente en lo que nos has compartido, pues todas las sesiones son o han venido siendo al aire libre, ¿no? Y ahora parece que tendrán un lugar ya con resguardo y bajo techo, más, tal vez más apropiado para llevar las actividades, no sin quitar el gusto también de sesionar al aire abierto, ¿no? Pero háblanos de este proyecto de Biblioteca Comunitaria La Madriguera.
Sí, es algo que celebro, que salió también por propuesta de las mismas familias, de las mismas niñas y niños, porque imagínense, caminar hacia el monte, hacia el campo, cargando los libros, las canastas de los libros, los materiales, entonces cada niño va cargando, y ya cuando llegamos ahí fue como, ¡ah! Llegamos, ¿no? Pero, ¿qué hay cuando hace frío? Nos prestan entonces el Salón Ejidal, la casa de la gente municipal, la casa de un niño o niña nos prestan ahí, pero entonces hay libros que tengo guardados con una familia, con otra familia y así. Y si no está esa familia, bueno, tengo el otro acervo en otra casa. Pero ya tenerlo en un solo espacio también nos ayudaría mucho, ¿no? Como que a esa variedad de que los chicos y las chicas elijan el libro que se quieran llevar y ya no ir cargando tanto, porque sí era como medio rudo. Y luego, de momento, imagínense, empieza a llover y ¡corran! Y los libros, así, ¿no? Entonces, familias en general dijeron, ¡ay, maestra, que no se cansa! Porque eso del maestro nunca me lo he podido quitar. Pero es con cariño también, yo lo sé. Entonces, bueno, yo le dije, no, pues sí que nos cansamos. Y entonces fue como la propuesta de, pues hay un espacio que se puede adaptar y acondicionar. Este espacio es conocido como Casa Cuna y anteriormente era ocupado para que las mujeres que iban a dar a luz, bueno, pues ahí era donde las parteras les auxiliaban. Pero bueno, lamentablemente la cuestión de la partería ya está en desuso en la comunidad y bueno, pues ya la gente va a hospitales y así, ¿no? Pero es una lástima que estos saberes se hayan perdido en la comunidad. Y bueno, ese era el espacio donde daban y ocurrían los nacimientos. Y bueno, pues acondicionarlo y fue ir a la Junta Ejidal, acercarnos. Y esto fue el año pasado y hacerles la propuesta y dijeron que sí. Y eso está genial porque de alguna manera pues ya todos reconocen este trabajo de 14 años y pues nos escucharon, bueno, para primero lograr participar en la Junta Ejidal, un espacio donde pues la mayoría es un consejo de hombres, de los abuelos de la comunidad y lograr un espacio también para una voz femenina que además es externa, ¿no? O sea, esto todavía es otro rollo. En ese sentido fue, para mí era importante que las mamás me acompañaran hablando y exponiendo este tema. Pero las mamás, no quiere decir que me dejaron solas, pero ahora sí que me aventaron a mí, pero ellas estuvieron ahí presentes y les reconozco mucho eso, les reconozco ese valor y ese acompañamiento, y fue muy emotivo ver cómo ellas se pusieron de pie en la Junta Ejidal y diciendo, aquí estamos, ¿no? Y no es el proyecto de una sola persona, no es el proyecto de Aureli León, es el proyecto de muchos y muchos que estamos consolidando una gran tribu, una gran madriguera. Y con esta cuestión de cómo se llamaría este espacio, qué nombre podría tener esta biblioteca, que no es una biblioteca de una institución de gobierno o pública, ¿no? Privada, es una biblioteca comunitaria que será atendida por los mismos habitantes de la localidad. con los acuerdos que estén que se están gestando, que estamos en ese proceso de organización. Y por iniciativa igualmente de las niñas y los niños, porque acá creo que es lo importante escuchar las voces de los niños y las niñas, de su participación, ¿cómo se podría llamar? Y agarraron y dijeron, pues, si la casa de los conejos es una madriguera, ya que es el conejo, pues que se llame la madriguera y que sea la casa de los libros. Entonces hay que estar ahí súper chispas, cachando todas esas grandes ideas que te dan los chiquillos y las chiquillas, y bueno, así se consolidó este espacio. Y miren, ahí hay imágenes que se muestran de cómo fue ese proceso de que estábamos limpiando ahí el área del el árbol de los cuentos. Y ya sesionando con grandes invitados, por ejemplo, con Ixchel Guevara. Y bueno, ahí fue la firma ya, que a Martín le tocó ese proceso de los nervios y de contarle de cómo le vamos a hacer y qué plan, cómo lo hacemos por oficiar. Y bueno, ya también Martín, gracias Martín por la guía. Y ahí nos firmaron el agente municipal, el comisariado, bueno, todas las autoridades, el comité de vigilancia, todos llegaron con su sello y dando pie a lo que se aprobó por unanimidad en estas dos juntas ejidales en las que participamos. Y pues no es nada fácil, pero, o sea, no quiero que quede como, ay, qué bonito, van a la montaña y cuentan cuentos. O sea, créanme que es mucho chambearle, pues para empezar el traslado, no hay una cuestión económica, es más bien la pasión y las ganas y el deseo de compartir y también de aprender, porque créanme que uno se llena de muchos aprendizajes compartiendo y escuchando a las familias, y sobre todo esta cuestión de la organización, una organización que no recae en una sola persona, sino que es esta cuestión de lo que es caminar colectivamente, de hacer un trabajo de acuerdos, de respetar esos acuerdos, porque sabes que es para un bien común. Esto suena muy loco, pero, y aunque a veces avanzamos, a veces vamos así como unos pasitos atrás, a veces damos brincos gigantes, pero pues así es. Es algo que está en constante movimiento, pero lo importante es escuchar y lograr esa armonización de todos y de todas. Entonces, estamos emocionados porque también pasaron allí algunas imágenes de la casita que nos dieron, de que tuvimos apoyo de una organización que hacen pues actividades de un conjunto de saberes de arquitectos. Nos apoyaron a sacar las medidas, las y los niños tomaron medidas. Y miren, ahí están midiendo, y bueno, que este espacio sea totalmente de ellos, de la comunidad, y en ese sentido el cuidado lo tienen que dar ellos también, y pues apropiándose de él, pues que de una vez participen en lo que ha sido toda la gestión, por eso también el estar con las autoridades, el estar ahí en esas juntas ejidales, ¿no? Yo sé que de a poco ellos serán totalmente los que... su voz esté ahí, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos que, pues, no surge nada más porque, sí, hagamos la biblioteca, ¿no? Sino que, o de que yo vaya y les proponga, no. Sino que ellos mismos vieron esa necesidad y fue como también propusieron este espacio. Y será muy interesante cómo vaya a estar después funcionando. Pero... creo que sí lo podemos lograr, ¿no? Y lo que ha resultado también de mucha ayuda es que estamos en la cuarta generación y que las mamás que hoy nos acompañan son mamás que estuvieron en principio en este proyecto cuando arrancaba recién. O sea, también mamás muy jóvenes. Y el que ellas hayan vivido esos talleres, hayan participado de esas actividades, son las que agarran y dicen, mi hijo y mi hija que también lo vivan, ¿no?
Definitivamente, qué iniciativas tan maravillosas, y aquello de los cuentos resultó ser solo la punta del iceberg de todas estas labores que han venido haciendo. Tenemos por parte de Saúl, que está en los controles, un par de preguntas. Una de ellas sí también me ha dado curiosidad a mí. Dice, pregunta Saúl, ¿cómo se hace el proceso de selección de libros? Sí, me interesaría también saber esto de cuáles son aquellos los títulos más o menos, o los más populares, y cómo se seleccionan. Y luego Saúl también pregunta qué apoyos reciben del gobierno.
Okay. Miren, respecto a los libros, a mí me interesa mucho lo que es la literatura infantil y juvenil, entonces sí buscamos que sea un acervo muy cuidado en cuanto a la calidad literaria, a la calidad de imágenes, y pues que no tengan un tema de moralino, que no sean libros Disney, perdón, pero sí, que no sean de corte comercial, sino que sean más con otra propuesta literaria totalmente, ¿no? Y pues, ¿cómo nos hicimos de ese acervo para empezar? Pues, haciendo mucha gestión de donación, de solicitud de donación de libros. Bueno, yo misma también soy una compradora así, ferozmente así, de libros, y aprovecho las ferias de libro. Está la red de librerías independientes de Jalapa. Y bueno, para empezar, yo crecí siendo una niña feria, que acá la Feria del Libro acaba de cumplir 33 años. Y en ese sentido a mí me tocó, pues, participar de esta feria desde niña, ahora como tallerista, como alguien que va y con su grupo puede, con los niños y niñas de Conejo, participamos de la Feria del Libro. Y conozco a toda la bandita de la Red de Libreros Independientes y nos ha acompañado. Y bandita también externa que va y nos apoya con donaciones. Pero siempre cuidando que sean libros de una alta calidad literaria. Y bueno, respecto a los apoyos de gobierno, por ejemplo, para ir a la Feria del Libro necesitamos un transporte que sea, por supuesto, seguro, que nos pueda llevar y traer para ir a esas actividades y excursiones que no solamente hemos hecho en la comunidad, sino también, por ejemplo, visitar el Museo de Antropología, visitar el Jardín de las Esculturas. Y bueno, es ahí que hacemos ese oficio, primero para que nos den el acceso de entrada a los espacios que luego pues sí cobran. Y otro es, por ejemplo, en los autobuses, en facilitarnos también las cabañas del Parque Nacional, que hay un espacio que tiene unas cabañas de un centro recreativo. Cuando tenemos invitados y necesitamos quedarnos y también para no molestar mucho a las familias, nos lo han brindado, ¿no? De hecho, son esos espacios, porque de la manera de que nos paguen por hacer estas actividades, no. Y también porque queremos mantenernos por la libre y por independiente, ¿no? Y siempre hablamos con las familias, nosotros no vamos a decirles voten por tal partido, somos de tal actividad, ¿no? Con tal visión política, porque no va por ahí. Pero claro que es una cuestión política, porque se trata de derechos culturales, de tener este sentido crítico, y claro que la lectura, y diría Freire, ¿no? Pues sí tiene que ver con una cuestión política, pero sin ánimo partidista. ¿Y qué apoyos son los de esas instituciones de gobierno? Pues en gestión de, pues eso, lograr el apoyo de transportes, lograr de momento tener, no sé, que si vamos a hacer una posada, que si a ver si nos pueden apoyar con los dulces, así, eso más que nada. Porque también es importante involucrarlos, porque hablamos de que este es un proyecto, pues, que tiene que hacer parte a toda la sociedad, y la sociedad también son las instituciones, ¿no? Entonces no podemos dejarlos de lado, pues.
Muy bien, por ahí creo que tenemos un video, Saúl lo asomó. ¿Lo ponemos un momentito?
Sí, sí, sí.
Aprovechando.
Ay, pero no se escucha.
Sí, no tenemos el audio. Si gustas platicarnos un poco de lo que vamos viendo.
Vale, pues este es como un pedacito de un documental que hicimos donde las y los chicos comentan sobre su experiencia de lectura, de las actividades en los talleres, y le pusimos por nombre Tequio de Cuentos en alusión justamente a que fue una temporada en la que tuvimos invitados, invitadas, después de la pandemia. Imagínense retomar actividades después de la pandemia, pues para todos fue un gran alivio, ¿no? Entonces de ahí retomamos lo del Tequio de Cuentos y creo que ya va a correr.
Creo que no, por ahí algún problemilla técnico. ¿Y qué hicieron durante la pandemia con la iniciativa? ¿Qué tipo de actividades pudieron seguir haciendo?
Pues miren, lamentablemente ahora sí que teníamos que parar actividades, digo, para todos fue doloroso quedarse encerrado un buen rato en su casa, pero pues con esa incertidumbre de no saber qué cosa era y demás y todo el miedo que había, pues había que acatar esas indicaciones. Y pues yo para llegar a la comunidad voy en un autobús y así traslado y por fin llego, ¿no? O sea, tomo un autobús que me lleva a Perote y de Perote tengo que tomar un taxi colectivo que me lleva hasta la comunidad. Entonces, pues no sabías qué te podía pasar en el autobús, ¿no? Conviví con otras personas y bueno, todo eso. Paramos todo, pero hay un altavoz en la localidad. Hay dos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, yo empecé a compartir audios con las familias que tenían WhatsApp. Y después esas familias lo compartieron a sus hijos y demás. Pero también una de las familias dijo, ¿y si lo llevamos al altavoz, maestra? Y yo, ¿cómo al altavoz? Pero en el altavoz cobran, ¿eh? O sea, 10 pesos te cobran, pero se escucha en toda la comunidad. Y se llevó al altavoz, no nos cobraron, y entonces se hizo esto de escuchar cuentos desde el altavoz. Y algo que comencé haciendo yo, así de ahí les va el cuento, y poniéndole la voz de cómo sería la voz de la bruja, del dragón, de la niña, no sé. O sea, haciendo una lectura en voz alta como debe ser, ¿sí? Con toda la...
dramatización.
Toda la dramatización, justo. Pues nos empezaron a llegar audios de otros amigos, colaboradores, bibliotecarios, mediadores de lectura. Y no solamente esto fue a nivel nacional, nos llegaron audios de Marruecos, ¿no? En español, pero con el acento acá árabe. Nos llegaron cuentos de Argentina, de Colombia, de Islas Canarias. Y fue muy interesante, de verdad, que se hizo como... vamos a enviar audios que se están escuchando en una comunidad ahí en la montaña y que las y los niños ya están esperando estos audios y que de momento decían, ay, no han pasado el audio del cuento de la maestra, ¿qué está pasando? No han pasado el cuento que ¿por qué se retrasó, no? Bueno, pues también porque Doña Mayo tenía otras actividades o a veces el viento, pues no permite que la bocina corra bien, pero así se envió esta participación, así se vivió. Y también nosotros éramos muy bajo perfil, la verdad, hacíamos las actividades. Y ahora, recibir participaciones de Islas Canarias o de Marruecos, bueno, ¿qué está pasando? Sin que se los pidiéramos y sin que fuera tarea, las y los chicos empezaron a dibujar eso que escuchaban, ¿no? A darle su interpretación. Entonces, para compartir a las personas que nos enviaban, pues abrimos la página de Cuentos para Conejos, porque realmente no lo teníamos como necesidad en el sentido de que pues era muy interno todo. Pero esta movida pues creció. Y pues ahora como pues esta gran madriguera lo construimos varias personas internas a la comunidad y externas. Y ahorita estamos en el proceso también de, pues obviamente de acervo para la biblioteca. También necesitamos darle una pues manita de gato al espacio en cuanto a pintura, a instalar cristales para las ventanas. Y láminas también para, sobre todo, proteger el espacio en cuanto a la humedad. Porque imagínense, es un espacio pues que no se le había dado mantenimiento, pero bueno, el punto es que ya lo tenemos y ahora sí, a ponerle toda la movida para que este espacio quede bonito, quede un espacio digno para las infancias y bueno, en general para toda la comunidad. Y entonces estamos en ese proceso de donación de libros. Ya les digo que sean de literatura infantil y juvenil principalmente, también con estos saberes de hágalo usted mismo, cómo hacer, no sé, mermeladas, cómo hacer, recetarios. Esta es la movida que estamos buscando. Enciclopedias, ¿no? Porque ya tenemos. Y si bien es cierto que la comunidad recién está llenándose de toda esta onda del internet, pero también sabemos que hay muchas enciclopedias que ya están desactualizadas en sus saberes y que pues mejor preferimos no meternos por ahí y bueno, pues pues buscar ese acervo que realmente se va a ocupar y no destinarlo a tener libros que van a quedar ahí nomás ahí empolvándose, pues.
Es importante tener en cuenta para las donaciones, pensar en realmente qué es lo que se necesita. Y hablando de donaciones, ¿por qué medio se ponen de acuerdo quienes quieran hacer alguna donación al proyecto por la página de Facebook?
Sí, es que no manejamos otras redes, así que ahora sí que pues es dedicarle los tiempos y cuidados, ¿no? Entonces, solamente por Facebook Y bueno, como no somos AC ni nada, y por cuestiones y efectos de transparencia, la verdad es que preferimos en especie. Si nos quieren ayudar, será también como una manera, como, pues una parte legal, así como más de esa transparencia que es importante. Pero sí nos ayudaría, por ejemplo, que alguien nos dijera, oye, tenemos unas láminas que les queremos dar porque queremos darle al espacio como una galerita y hacer ahí en esa área también los convivios. Y no dejaremos de lado el salir al aire libre. Creo que es una parte que también nutre, que también, pues no sé, te inspira y te llena de otra energía. Pero también es necesario en estos tiempos, pues no queremos niños y niñas resfriados, ¿verdad? En cuanto a la lluvia, en cuanto a tener ya los libros, el acervo acomodado, que llegue más gente a darle movimiento a esos libros para que los consulten y demás, ¿no? Entonces, pues sí, sí sería importante que, si alguien gusta apoyarnos, que de verdad sería genial en la causa, que sea en especies, por especie, pues así.
Vale, perfecto. Pues justo por ahí en Infotecarios hemos comentado un poco al respecto, también ver la manera desde que Infotecarios nos sumemos al proyecto y poder apoyar a Cuentos Conejos. Esperamos por ahí luego darles algunas noticias al respecto, pero mientras, pues ahí está la página en Facebook, Cuentos para Conejos, y bueno, directamente Arely es quien establece el contacto con ustedes, ¿no? Y Arely, un poco en este que nos comentabas, ¿no? Esta relación que salió a partir de la pandemia o vinculación, pues no sé si con otros proyectos de bibliotecas comunitarias, si nos puedes compartir si Cuentos para Conejos tiene o pertenece a alguna red de bibliotecas comunitarias o simplemente es una relación así muy orgánica con otros proyectos o otras personas que justamente pues tienen esta visión desinteresada de llevar a cabo estos proyectos comunitarios y participar. ¿Cuál es la relación o el vínculo que tiene Cuentos para Conejos con otros proyectos? Y también, pues, que nos compartas un poco una reflexión si esta, pues, cierta autonomía del gobierno, aunque aceptan apoyos y buscan también apoyos, pues, les ha permitido también manejarse con cierta libertad, ¿no? Porque luego sabemos que muchas bibliotecas públicas, pues, al pertenecer al gobierno o recibir apoyos del gobierno, pues luego se vuelven depositarias de aquellos libros que no se venden o que nadie quiere, llenan esas bibliotecas o luego se piden ciertas directrices que acatar y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues también justamente participar de manera independiente, pues les ha permitido una gran libertad, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir esos dos reflexiones.
Miren, la movida hasta ahorita, la verdad, ha sido por la libre. En ese sentido, también claro que nos estamos acercando a esas experiencias y reconocerlas para aprender justamente de ellas, de cómo se han mantenido también desde la cuestión independiente, desde otros espacios que también manejen bibliotecas comunitarias, ¿no? Porque creo que conocerlas también nos va a nutrir y claro que hay que acercarnos a ellas, porque pues ahorita nosotros estamos arrancando y estamos así, bebé, comenzando, pues, va a ser interesante la organización, la clasificación, buscar una clasificación que no sea así como el sistema decimal, así de, que sea fácil para toda la comunidad, ¿no? Tiene que ser alguien de la comunidad, ya tenemos también como esa parte también pensada, pero bueno, ellos cómo lo han resuelto. Entonces, claro que sí estamos interesados en crear esos vínculos, porque para nosotros van a ser grandes aliados y que nos permitan aprender, ¿no? De lo que fue su experiencia, entendiendo que cada contexto es diferente, pero claro que habrá cosas que resulten en común y que nos resuelvan y ahora sí que nos acompañen en ese proceso. Y de mantenernos por la libre independiente, miren, nosotros sabemos qué libros queremos hablar, cómo los queremos tratar, qué actividades queremos hacer. Claro que no está fácil porque ¿de dónde sacas luego los recursos, verdad? Pero también, como que uno mantiene esa paz de que estás haciendo algo que te gusta hacer y esa es la pasión y mejor por la libre y no algo que estés así como, ay, ya tengo que ir, ay, no sé qué, ¿no? Así. Creo que eso también es bueno, no digo que no tenga el peso, hay una cuestión ética y hay un compromiso con la comunidad totalmente, ¿no? Pero queremos mantenerlo también fuera de esas cosas porque, Pues ahora sí que luego cada quien también ve por sus propios intereses y mejor no perdernos del rumbo colectivo y que sea en bien común. No nos mantenemos como, ay, no, 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 pero sí sabiendo qué es lo que queremos hacer. Las administraciones van y vienen y nosotros queremos que esto continúe mucho tiempo, ¿no? Que sea algo sólido y lo estamos trabajando. No es fácil, pero seguimos en la idea de construirlo y por eso queremos seguir así, sin ánimo de estar peleados con las instituciones.
Sí, definitivamente tiene sus ventajas esa libertad, esa independencia. Vamos a aprovechar para saludar a Claudia Alonso Martínez, que envía saludos justamente desde Jalapa, Veracruz. Dice, Cuentos para Conejos, un hermoso proyecto educativo, se nota el cariño por la comunidad, las infancias y la lectura. Y complementa, saludos a Areli, también para la comunidad de Cuentos para Conejos, niñas, niños, mamás, papás que hacen posible el proyecto. Es fantástico ver niñas y niños que se emocionan al disfrutar de un libro. Y Areli, para alguien de nuestra querida audiencia que le haya parecido tan emocionante como a nosotros esta conversación, este proyecto, iniciativa, y diga, yo quiero desarrollar algo así para mi comunidad, la comunidad que tenga cercana geográficamente. Según tu experiencia, ¿qué le recomendarías? Y remontándonos al inicio, ¿cómo diste tú con la comunidad? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo dijiste, voy a hacer esto? Y en la comunidad, ah, sí, está bien, tiene sentido, vamos a dejarte que te lleves a los chiquillos.
Ahí voy como flautista de Hamelin, ahí me van siguiendo, ¿no? Vamos caminando juntos y juntas. Miren, yo llegué a la comunidad para hacer una práctica de servicio social a través del programa Casas UV de la Universidad Veracruzana. Entonces, a lo largo de todo el estado hay 7 casas universitarias que dan la posibilidad de que los estudiantes se queden ahí y pues hagan sus prácticas. Yo me quedé ahí, aprendí mucho, pero ese proyecto de servicio social ganó un premio para la universidad, pero bueno, no fui a hacer eso por un premio, sino que realmente quería aprender. Y después de que terminara el proyecto, pues, ¿qué pasaba? No sé, se me hizo como muy duro, no supe cortar y decir, bueno, ya me voy para mi casa y ya, nos vemos. Quedó mucho cariño, mucha vinculación y bueno, hay que continuarlo. Son muchos, los estudiantes que van, pero la mayoría eran del área de ciencias de la salud y de biología. Entonces, hasta donde entiendo, fui como de la primera, además de humanidades, del área de literatura. Y bueno, la idea será motivar a otros estudiantes y eso es buenísimo porque hoy por hoy, a través de la Facultad de Letras, donde yo estudié, tenemos 5 chicas que nos están apoyando haciendo su servicio social a través de Cuentos para Conejos. Y pues eso, como darle continuidad a ese programa, a ese proyecto. Y bueno, ahora decidí llevarlo por independiente, pero insisto, o sea, no nos hemos desvinculado de la universidad, porque es un proyecto que nació también desde ahí, ¿no? Yo pude llegar y acceder a esta comunidad porque la universidad ya estaba ahí. Y hoy por hoy, el vínculo que tenemos con la Facultad de Letras Españolas. Que hago un paréntesis también para celebración. La Facultad de Letras Españolas tiene una materia de diseño editorial, entonces qué mejor que sus estudiantes hagan estas prácticas y bueno, a través de historias de las y los niños que han hecho como autores. Y en este sentido trabajamos unos talleres que le nombramos Bordando el Bosque de Esperanza, porque era hablar del bosque, que es un tema que les mueve mucho, que es como de sus principales intereses, a través de los viendo el bosque como un patrimonio vivo, como un patrimonio, sí, ¿no? Que pertenece a ellos, que es importante rescatar sus leyendas, su cuidado. Y bueno, lo trabajamos en técnica arpillera, que es una técnica de narración textil de origen chileno, ubicado en tiempos de la dictadura, para denunciar y dar reconocimiento a hechos históricos, a la memoria, mantenerla viva. De tal manera que incluso pues durante la dictadura, que hubo muchos desaparecidos, las familias denunciaban esos hechos y con el sentimiento de que eran sus familiares desaparecidos, tomaron sus ropas e hicieron estas arpilleras. Tomando esa referencia, las y los chicos construyeron arpilleras y con sus mamás que también les apoyaron, miren. Y así, cada arpillera que tenemos es una historia. Que si la Satiota, que si la Llorona, aquí está el cofre, los pinitos. Y estos saberes, ahora pues los llevaremos a un libro con apoyo de la universidad y de la Facultad de Letras y los estudiantes que harán este diseño, ¿no? Entonces, les digo, es como conjuntar y armar esta movida, es hacer diálogo con diferentes espacios. Y surge así porque yo llego a la universidad y seguimos en vinculación con la universidad y de manera especial ahora con la Facultad de Letras, de donde yo soy egresada. Porque creo que más personas, estoy segura que tendrán la idea de hacer un servicio social diferente, de no solo estar sacando copias y café, perdón, pero luego hay experiencias así. Y yo sabía que no quería vivir eso. Entonces, sino que realmente tener una experiencia que me permitiera aprender y desarrollarme en lo que había estudiado, porque ¿para qué estudié literatura? ¿Para qué me sirve haberme leído El Quijote, Los Bandidos del Río Frío y demás? Si no es justamente para hacer esos procesos de construcción social, de saber que desde la literatura también es una cuestión potente para desarrollar cambios. Y en ese sentido, bueno, creo que no me he equivocado. Y creo que en ese sentido, entonces, el plan, si alguien quiere desarrollar un proyecto similar, un proyecto cultural, es de conocer, bueno, ¿qué es lo que puedo ofrecer yo? ¿O qué es lo que yo quiero compartir? A lo mejor no tiene que ser alguien de literatura, sino que dice, no, bueno, a mí se me da muy bien la cuestión de la pintura, el manejo de las artes o del teatro, y comenzar así, ¿no? Y luego vas haciendo tus alianzas de qué otros espacios culturales o otras iniciativas de grupos colectivos están haciendo también como esa cuestión de compartir esos saberes, y así se va haciendo un gran, como una gran bola de nieve, pero pues para construir algo bonito, ¿no? Y entonces yo diría reconocer esos saberes, esos conocimientos que uno tiene, y bueno, como organizarse con la comunidad, porque no es como, yo llego a la comunidad, aquí les traigo los libros, y porque soy el que tiene la luz del conocimiento. Es escuchar y reconocer que las familias, que las personas con las que vas a compartir tienen mucho que aprender, mucho que compartir, y en ese sentido todos tenemos cosas que aprender los unos de los otros. Creo que sería como la movida para iniciar algo así.
Arely, porque muchas veces, y bueno, mencionaste por ahí en una referencia a Paulo Freire, ¿no? En donde, bueno, pues él desde su práctica educativa, pues nos enseña justamente esta importancia y este valor de reconocerse el uno en el otro, el aprender el uno del otro, el de no imponer ni aprendizajes, ni saberes, ni experiencias, sino crecer los unos con los otros, ¿no? Y justamente, pues, es creo lo que ha dado valor y esta continuidad al proyecto, ¿no? Porque, bueno, pues, de hecho, hasta hay una película en México, ¿no? Por ahí, El Extensionista, ¿no? En donde todos los programas sociales han fallado en México, la mayoría de ellos justo a esa perspectiva, ¿no? Desde fuera venimos a decirles que todo lo que ustedes han hecho está mal y venimos a decirles cómo hacerlo de buena manera, ¿no? Cuando de ambas partes se puede dar y buscar un equilibrio de saberes, aprendizajes y llevar las cosas en beneficio de la comunidad y en concordancia con lo que la propia comunidad quiere para ellos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy, muy, muy valioso de lo que nos has venido compartiendo. Estamos por ahí, creo que ya acercándonos justo a la hora, pero bueno, por ahí otro comentario que nos hace la compañera Alejandra Quiroz, también otra bibliotecaria, y nos dice su comentario, se destaca la retribución social de la universidad pública, qué maravilla, ¿no? Haciendo alusión al comentario del proyecto que tiene la Universidad Veracruzana, que, bueno, pues también algunas universidades se han olvidado de ello, ¿no? De la labor social y pública que tienen como instituciones, ¿no? Y muchas veces, pues, se han perdido justamente algunas universidades públicas en redistribuir en dejar de retribuir a la sociedad, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena también por el proyecto a la Universidad Veracruzana de lo que viene haciendo. Y Juan, por ahí creo que tenías comentario.
No, no, realmente maravillado por la excelente iniciativa. Quizás reiterar parte de mis preguntas anteriores, alguna recomendación para quien quiera replicar una iniciativa de este tipo, algo de qué cuidarse o algo que funcione muy bien.
Pues el desaliento. A veces las cosas no van a salir como uno espera, pero mantenerse, ¿no? Como en resistencia, pero también cuidándose, ¿eh? También cuidándose, ¿no? Como yo insisto, de lunes a viernes trabajar, estudiar, y el sábado que uno podría dormir, descansar, pararse bien temprano para llegar allá y subir hasta la comunidad, pues, o sea, es que no está en la cabecera, hay que trasladarse. También es importante, ¿no? Es escucharse como... Y organizarse con las personas, no todo debe recaer en una sola persona, y entonces ese crear ese diálogo, como ese respetar acuerdos. No es que uno sea como heroína de la montaña ni nada, ¿no? Es tener la humildad de decir, también hoy estoy cansado, estoy cansada. Es algo que también he estado aprendiendo mucho, créanme. Porque a veces también el entusiasmo te gana, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas las que uno aprende. No solamente es una cuestión profesional, es una cuestión muy interna que te mueve, ¿no? No es que uno se vaya de hippie a andar a la montaña o a las comunidades, ¿no? O sea, es realmente ver otras cosas. De momento, Jalapa también ya se ha vuelto un espacio como muy caótico, de tráfico, cosas. Y llegar a un espacio donde todo está más calma, es un bosque, bueno, es como un gran respiro que te da fuerza para seguirle a la semana que viene, ¿no? Es para mí es un refugio. Y creo que quien quiera lanzarse a algo así... insisto, tiene que saber qué quiere compartir, pero ¿por qué lo quiere compartir? ¿Qué? No sé, ¿quiere hacerse famoso? ¿Qué plan, no? O sea, yo creo que esta locura viene porque, en efecto, la verdad es que me encantan los libros, me encanta leer, y tuve la fortuna de que mis papás dijeran que vaya a la Feria del Libro, que escuche autores, que vea narraciones, que participe de los talleres, que viva esas experiencias, y me movió tanto la cabeza que dije, me apasiona y quiero que otros también pues tengan esas aventuras que te dan los libros, ¿no? Y que es algo que te gusta tanto que tú lo compartes, pues, ¿no? Creo que también esa es una cuestión que tiene que ser muy honesta, ¿no? De no vas a compartir algo que no te gusta, no vas a hablar de... Así como cuando ves una película, insisto, y de veras dices, esta película está bien chida, tienes que verla, así con las personas que... decirles de los libros que te gustan. Y eso se transmite, eso genera como mucho gusto, mucho contagio, y pues eso, ¿no? Se va haciendo como esta gran emoción y gusto. Y habrá, obviamente, hay niños y niñas que no... que no están, no quiere decir que no leen, porque sí pueden leer desde las imágenes, ¿no? Entonces es su descubrimiento, es encontrar ese gusto, esa mirada cuando se encuentran con la historia, los libros, bueno, ay, caramba, qué cosa. Y pues insisto, sí se pueden crear cosas, es una chambota y va a ser un gran reto, y habrá veces que uno diga, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿O cómo? Que también habrá veces que uno se equivoca, pero bueno, pues ahora sí que a levantarse y a seguirle. No nos podemos rajar, y creo que es un momento importante en el que tenemos que hacer algo ya.
Por aquí Saúl, nos hace una pregunta, pero voy a intentar compartir nuevamente el video con el audio, vemos si se escucha el video y luego pasamos a la pregunta que nos hace.
Si vos vuelas, inhalas y trae noticias buenas o malas.
Le leía yo a mi hermano que se llama Ignacio, se los leía yo, y a mis hermanos, a mi hermanito que se llama José María, y se los leía yo.
Thank you. hemos aprendido a leer, a jugar y aprender más.
Sí, bravo. Así me lo imagino yo.
Excelente, pues sí se pudo escuchar el video con su sonido original y bueno, creo que no podía faltar hablando de Veracruz y de Cofe de Pelote. Corrígeme, Arely, si es un son jarocho o alguno de los ritmos justamente pues veracruzanos, ¿no?
Sí, es música exprofeso que por ahí Claudio Alonso, que a mí nos mandó saludos, pues compartió, entonces, con esos ritmos también muy mexicanos.
Excelente, pues luego igual a lo mejor nos comparten el tema, ¿no? Por ahí para también tenerlo. Una pregunta, bueno, nos hace una pregunta Saúl, la voy a ligar también con una pregunta de Alejandra Quiroz. En este compartir tus experiencias, Arely, si nos podrías primeramente compartir, pues un algo que haya sido un gran reto para ustedes en el proyecto, ¿no? Algo que hayas dicho, chin, esto sí me pegó, como algo, un acto fallido, un gran reto que de repente te movió todo, pero bueno, que seguiste adelante, pero pues esas experiencias a veces que a uno lo sacuden como terremoto, pero bueno, de las que hay que aprender y levantarse, si nos pudieras compartir alguna de las que por ahí pudieron haber sufrido o vivido. Y Alejandra Quiroz nos dice, sabemos de la relevancia que ha tenido este proyecto con niñas y niños, y se pregunta si han impactado también en los adultos, si ellos se han vuelto lectores a partir de estas actividades. Entonces, por ahí dos preguntitas.
Vale, ay, qué fuerte. sí. Miren, por ejemplo, algo que cuido mucho y que les comento también constantemente a las mamás, ¿no? Es como quitar esta visión de, ay, la gente, los pobrecitos de la montaña, ay, comunidad vulnerable. Hay que cambiar ese chip. Y son personas muy valiosas que tienen un paraíso que es hermosísimo, es el bosque, viven en esa gran riqueza del bosque. Y claro que hay diferentes instituciones que están colaborando y haciendo cosas en esta comunidad que es importante, ¿no? La CONAFOR, la CONAGUA, la misma universidad, un montón de instituciones. Y luego, por ejemplo, hay campañas de esta cuestión de lleva ropa, abrigo para el frío, lleva juguetes. Y ha sido también como, claro que un juguete siempre causa una gran alegría y sonrisa en los niños y las niñas. Y también uno ve como esa cuestión de esa necesidad, ¿no? Y uno también pues se ha metido y participado de esas actividades de llevar algo para compartir y obsequiar, pero creo que eso es, no, como de que no lo vuelva a hacer, y porque luego la gente también queda como descontenta, como por ejemplo si te dan una bici, ¿a quién se la vas a dar? ¿No? Como que, todos los niños quieren la bici, ¿no? Y como que quedan algunos corazones así con sentimiento y algunos así con cara, ¡ay! Se quedó con la bici aquel chamaco, ¿no? Entonces creo que es algo que he aprendido que no va por ahí y en ese sentido rescatar con las familias y decirles, o sea, no es que ustedes vengan a los talleres porque les voy a dar una despensa, porque les voy a dar no sé qué, lo que venimos a compartir y estar aquí es, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué más? Son servicios profesionales en el sentido de que hay un gusto, hay una planeación de compartir y convivir desde los libros y con los libros y creando esta convivencia, esta participación. Entonces es algo que ya cuidamos mucho de verdad y como que esas experiencias dije, no quiero volverlo a vivir ni a sufrir, ¿no? Y cuidamos y como que las personas que estamos, no sea porque, ay, a ver qué me van a dar, ¿no? Y también ha sido muy rudo y difícil porque, pues, esas malas prácticas, ¿no? De que cuestión asistencialista, de a ver qué me das para que yo esté, ¿no? O sea, no va por ahí. y en ese sentido la comunidad, bueno, pues así la tenían acostumbrada, y pues ha sido como cambiar, y insisto, decir, no es que hay para los pobrecitos niños de la montaña, no va por ahí, estos niños de verdad son increíbles, no manchen, se fueron la otra vez que vi a traer hongos, llegar a cocinarlos, prepararlos, bueno, ¿no? Todo lo que saben. Entonces, como cambiar ese chip, ¿no? Todas las personas tenemos nuestro valor, y como que dejar de como estigmatizar, ¿no? También hay que saber, y claro, hay desigualdad, pero no con esta visión de, ay, sí, los niños de la montaña, los niños pobrecitos. No, jamás y nunca, no va por ahí. Y en ese sentido, bueno, esa es cuestión de los apoyos. Yo les digo a las mamás, a las familias, y es este continuo aprendizaje también de decir, no regalamos juguetes, no va con esta onda, porque el juguete al rato se rompe, se pierde. Mejor compartir experiencias de vivir talleres, lunadas, observación de estrellas, otras experiencias que enriquecen el alma, salir de excursión, ir al acuario de Veracruz, que vean los tiburones, que vean las mantarrayas, otras experiencias, irse a bailar a un concierto de rock de los Yucatán a Gogo, cosas que van a quedar en el recuerdo de siempre, de sus vidas. Ese tipo de experiencias son las que crean que los chicos y las chicas comparten, que son amigos, compañeros, ¿no? Las familias también, estar esa parte de convivencia. Claro que esas experiencias han sido también muy duras, ¿no? De, yo no voy a ir porque a mí no me tocó juguetito o obsequio, ¿no? Ha sido muy duro, y realmente lo digo con mucha honestidad, también muy doloroso. Porque para no todos alcanza, porque no todos llegaron ese día, además, no sé, pero no desde esa manera, no desde esa visión. Mejor, en esta cuestión nosotros estamos pidiendo también libros, porque los libros se van a compartir para todos y para todas, o a lo mejor también materiales de papelería, colores, que nos van a ser útiles a todos los que participen de esas actividades. Y de lo que preguntaba Alejandra, experiencias con los adultos, claro que sí, muchísimas. Los abuelos, cuando los chicos y las chicas dicen, estoy leyendo este libro y demás, y los abuelitos que están viviendo ahí con sus nietos, que eso también es algo muy padre, porque está esta cuestión de convivencia intergeneracional, pues también agarran y te retan y te dicen, maestra, tú te sabes hartos cuentos, pero no te sabes este, y te empiezan a contar ahí una historia, ¿no? Y decirle al abuelo, bueno, con esa historia que usted le contó a su nieto y que ahora me ha compartido a mí, bueno, ahora vamos a hacerle un libro, ¿no? Y luego ver al abuelo leyendo ese libro y diciendo, aquí está mi historia. Y es que en el 2014, a través del programa PACMIC, sacamos una edición muy bonita, que se llamó Relatos y Cuentos del Conejo, ¿no? Y bueno, pues ahí el abuelo, claro que quería ver su historia, claro que quería leerla. Y bueno, celebrando que hoy por hoy, 6 de las chicas con las que estaban en Cuentos para Conejos, pues ya no pudieron continuar la secundaria de manera escolarizada, porque pues tenían que chambear, porque bueno, la economía y todo esto. Pero van a continuar desde sus estudios, desde el IBEA, y es también dar ese acompañamiento, ¿no? Y de momento también encontrarse con personas adultas que agarran y te dicen, bueno, pero yo también puedo terminar mis estudios, y decirles, claro que sí, ¿no? Y estarles pasando unos libros, unas novelas, ver esa relación también con ellos desde los libros, y ahora que ellos les lean a sus hijos, son esas como experiencias que podría compartir como positivas, de que también con los adultos está cambiando algo, o no cambiando, sino como tal vez está integrando a ellos, ¿no? Qué bonito que puedan estar revisando algún libro con sus niños, que escuchen sus historias y que entre ellos también lo estén compartiendo, ¿no? Lo que les dejó o lo que les lleva a pensar esa historia.
Es excelente conversación. Muchas gracias a Martín por la compañía y, por supuesto, a Areli por este excelente programa. Yo creo que qué buen regreso que hemos tenido. ¿Alguna reflexión final, alguna pregunta final, Martín? Yo me doy por bien servido.
No, pues creo que todos estamos, pues yo, híjole, son muchos sentimientos, ¿no? En el sentido de reconocer a Areli y a todo el proyecto y a todos los participantes del proyecto de Cuentos para Conejos, lo que han venido haciendo a lo largo de estos 14 años. Yo en lo personal me significa mucho el proyecto y lo que nos comparte Arelis, porque me hace mucho más con algunas experiencias en el pasado que viví también con proyectos similares. Y justamente, pues, reconocerle a Areli la perseverancia, ¿no?, que ha tenido en llevar a cabo el proyecto, ella, la propia comunidad, los colaboradores. Sabemos que en estos proyectos gente va, gente viene, de todas se aprende, de todas se valora lo mucho o lo poco que han estado en el proyecto aportado, porque todos los aportes son valiosos. Llegaron en el justo momento, si continuaron, bienvenidos, si no continuaron, pues también bienvenidos y muy agradecidos, ¿no? Y creo que eso lo han sabido llevar muy bien en el proyecto de Cuentos para Conejos. Y pues nada, que sirva esta experiencia que nos has compartido, Areli, para motivar a más compañeros, compañeras bibliotecarias, o no necesariamente bibliotecarios, sino que simplemente estén llevando proyectos en comunidades, que pueden ser proyectos de lectura, de cultura, de artes, de ciencia, etcétera, pues a llevarlos a cabo, ¿no? Y con este compromiso y con esta ética y con este valor que pues nos has compartido, Areli. Y pues esperemos que a futuro te podamos dar noticias desde Infotecarios y desde la comunidad de Infotecarios para el proyecto Cuentos para Conejos, en donde, bueno, también podamos nosotros aportar y poner nuestro granito de arena. Y ya para finalizar, siempre hacemos una pregunta al final del podcast. Pues, Juanito, adelante, ¿quieres hacerla?
La pregunta más difícil. Aparte de todas estas iniciativas, tu trabajo, tu actividad profesional, ¿queda tiempo para algún hobby? ¿Y cuál sería este hobby?
Ay, caramba. Bueno, pues ahorita ando como en la onda de la cocina. Por cuestiones también de salud dejé de comer carne, así que fue como meterme a investigar como qué podemos sustituir en ese sentido de tener la proteína y cuidar la salud. Entonces estoy disfrutando mucho cocinar y, por ejemplo, ahorita que ha sido temporada de lluvia, pues hay hongos en la montaña y que las familias me dicen, mira, se puede cocinar así y así estos honguitos muy sabrosos, ¿no? Entonces creo que he estado así como muy metida revisando recetarios y también videos alusivos a cocinar, y también es una cuestión como muy bonita de poder compartir desde, ¿cómo es esta frase de Liliana Bodot que dice como, compartir el pan, compartir también la palabra, los libros, ¿no? Entonces, como creo que sí se relaciona muchísimo la cocina también con la literatura. Y otro hobby, bueno, pues caminar el bosque, sin duda, ¿no? Como estar ahí y, por supuesto, escuchar historias. Ay, me encantan las leyendas me encanta toda la cuestión de leyendas, esa cuestión es así como, y escucharlas desde los abuelos, ala, es así como, cuénteme más. Entonces es como de esos hobbies que me apasionan, de que llegas a un lugar o conoces un espacio y hay alguien que te pueda compartir historias, es algo que, sí, soy una recopiladora de historias.
Excelente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Hace rato nos quedamos sin tiempo, pero nos quisimos quedar un rato más. Como siempre les decimos, si les gustan estos contenidos, asegúrense de ponerle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse. Muy importante, visiten en Facebook a Cuentos para Conejos. Vean ahí qué contenidos tienen, entérense más de la iniciativa y colaboren. Vean cómo pueden colaborar con esta iniciativa. Esperemos que este programa haya sido de interés y agrado de nuestra querida audiencia. La cita será para la siguiente semana. Agradecemos mucho a Areli por esta excelente conversación y le deseamos más éxitos aún. Este ha sido su amigo Juan Tífico y su amigo también Martín Tena de Infotecarios. Será la cita para la semana que viene. Hasta luego.
Chao, chao, hasta luego.
Gracias.